que por la presencia de Dios en su vida han hecho un cambio maravilloso. Aquellos que debido a que Dios le ha dado todo lo que necesitan para poder vivir saludablemente, con pasión se han aprovechado de aquellos recursos. Santiago es uno de ellos. Hace años que trabaja conmigo. Empezó trabajando diciéndome que daba su tiempo gratuitamente por la organización, que quería dar 2 años de su vida en forma gratuita, viviendo de sus ahorros y siendo el jefe ingeniero, el gerente de sistemas de una compañía mundial, y ganando mucho dinero, y decidió venir a servir al Señor con sus dones y talentos. Y el primer año, después de no pagarle un sueldo, se cumplió la fecha de renovar el contrato y se lo renové en las mismas condiciones. De allí han pasado algunos años y el hombre que ustedes ven pararse aquí y tener momentos de diversión y también un momento de conmoción, dejó todo para servir al Señor. Durante este último año hemos vivido una crisis económica y en nuestra organización, y él decidió vivir sin sueldo durante todo un año. Gastó sus ahorros porque un día decidió venir y servirle a ustedes en distintos países. A esto nos dedicamos, a que las madres solas, los padres solos, las abuelitas, los hijos aprendan a vivir para la gloria de Dios, y que exista en la familia algo que debe ser parte de toda familia cristiana, que debería ser parte de todos aquellos que amamos a Dios. Lamentablemente no todos viven conforme lo que el Señor manda, a pesar de los maravillosos recursos que tenemos. Esta es la última parte de una plática que comencé esta mañana. La dividí en 3 partes para darle un poquito de mayor extensión. La verdad es que podría dedicar horas a cada parte, porque es impresionante lo que la palabra del Señor me enseña. Mientras visitamos distintos lugares de su congregación, entre paréntesis, lo que dijo Santiago es verdad. Esta es una iglesia única, se lo dice alguien que ha recorrido no sé cuántas iglesias en mi vida. Ustedes están en un excelente lugar. Yo quiero que le brindemos un aplauso de gratitud a Rocío y a Andrés porque han hecho un excelente trabajo. No solamente por las horas que tienen que esperar para entrar, y la pasión con que entran y la pasión con que viven. Estuve allí en su presencia, Kid, y volví hace muchos años a mi niñez porque fui criado en la iglesia. Yo fui uno de aquellos que nací en la iglesia, me crié en la iglesia. Comencé a predicar a los 15 años. Como niño fui maestro de niños, como adolescente maestro de adolescentes, como joven pastor de jóvenes. Y por apropiarme de estas maravillosas verdades, noté que siempre mi vida, aunque era despreciada por los que no conocían a Dios en cierta medida, conté la vez anterior que alguna vez mi primera borrachera fue, y la última de mi vida, fue porque me amarraron en una camilla del camerino después de un partido de fútbol, y amarrado me obligaron a tomar vino y me abrieron la boca, me taparon la nariz y me echaron vino hasta que casi me salió por las orejas. Y luego de un momento estaba borracho. Primera vez en mi vida, obligado por mis amigos, compañeros del equipo de fútbol, que se emborrachaban cuando perdíamos por tristeza y cuando ganábamos por alegría. Así que viví esas experiencias, pero dentro del ambiente cristiano, noté que el Señor me dio aquella capacidad de siempre pensar un poquito más arriba que los demás. Entonces me di cuenta de aquello y empecé a instruirme. Y le dije al Señor que yo quería ser una persona respetable en la vida. Él me ha dado ese privilegio. De donde quiera voy, recibir el cariño de las personas por la ayuda que le brindamos. El lema de la organización que presido, la Corporación de Ayuda a la Familia de Regreso al Hogar, es pasión por Dios y compasión por la familia. Es verdad, querido. Eso es lo que tenemos. Le decía que durante dos pláticas he tratado de preparar el ambiente para esto que viene ahora. Usted debe escuchar las otras partes y va a comprender, va a poner todas las piezas en orden. Si estas tres pláticas usted las vive, le garantizo que usted va a ser una persona extraordinaria. Va a aprender a enfrentar las situaciones de la vida que no son fáciles. La gente cada vez, me encanta estar con las personas y después de mi conferencia en muchas ocasiones pasamos horas con la gente, conversando, ayudando, dando un consejo de un minuto. Debido a que odio que las personas utilicen guardaespaldas y sean intocables, mi esposa un día quiso saludar a una predicadora en Chile. Ella era la predicadora y la otra persona también, y mi esposa, cuando ella se bajaba del púlpito, quiso saludarla entre predicadoras. No la dejaron. Y cuando ella le iba a dar la mano, le dijo, no, no puedo ahora, se me puede salir la unción. Ese es el mundo de estrellas evangélicas que en muchos lugares hoy vivimos. Personas intocables, predicadores misteriosos que aparecen después de una oración y se van después de la última oración y no los ven nunca más. El mundo de la vida cristiana es un mundo sencillo y complicado a la vez. Así que en este proceso de ir logrando cosas en la vida, hay que tomar decisiones que son difíciles de tomar. En la conclusión de mi plática anterior, hablé acerca de la necesidad de aprender a enfrentar las encrucijadas de la vida. Mientras caminaba afuera, se acercó una mujer para contarme su encrucijada. Recién asiste a la iglesia un par de semanas. Me dijo, pastor, ¿qué hago? Cuando usted hablaba, yo quería ir corriendo adelante para poder contarle mi problema. Dice, y ahora el Señor me lo puso frente a mí, déjeme decirle, aquí está mi hijita. Al lado de su hijita, calladita, tocándose las manitos. Mientras ella me dice, casi al oído, me dice, mi hija fue abusada, ha sido abusada dos veces, casi no habla. ¿Qué hago? ¿Qué encrucijada de la vida? Yo no conozco la suya, yo conozco las mías, conozco la que he vivido. He enfrentado duras encrucijadas, he tenido que tomar serias decisiones, en algunas he fracasado, he caído, he pecado, en otras he sido exitoso. Yo no sé cuál es su encrucijada. Les decía que aprendí de las encrucijadas, la más grande, la encrucijada de nuestro Señor Jesucristo, que me ejemplificó cuál es la encrucijada que vivimos en la vida todos los seres humanos. La más grande no es simplemente si elegir esta profesión u otra. Las encrucijadas en la vida son intersecciones, cruces, bifurcaciones, son dilemas, alternativas, posibilidades, opciones, elecciones frente a una situación. La encrucijada es un momento crucial de nuestra vida en donde por lo regular tenemos que tomar decisiones. Son esos cruces de caminos en que no sabemos hacia dónde dirigirnos. Aquellos momentos en que nos encontramos entre la espada y la pared y sentimos que la decisión es crucial, complicada y afectará todo nuestro futuro. La decisión suya, querida adolescente, de quedar embarazada afectará todo su futuro, afectará su vida, su familia, la vida de su hijo, la vida de su familia y la vida de la sociedad. La decisión de mantenerse puro, querido joven, querida señorita, traerá hermosas consecuencias a su vida. La decisión de nunca meterse en drogas, de nunca tener dependencia, de no fumar marihuana, la decisión de no elegir amigos erróneos, le llevará a tener su mente clara, a pensar bien, a elevar su nivel de pensamiento, a mirar los problemas de la gente como ¿por qué está en problema? Esa es mi vida. Nunca he tenido ninguna dependencia. Llegué virgen al matrimonio. He tenido el privilegio de ser cuidado por el Señor y he tenido el privilegio de que aún en medio de mis pecados he sentido la confrontación sabia de mi Dios y a la vez su apoyo, su gracia que me ha restaurado. Así que usted y yo enfrentamos encrucijadas en la vida. Probablemente usted se encuentra hoy frente a una de esas situaciones y le aseguro que la decisión que hoy tome va a afectar su futuro. Después de recorrer mi plática, algunas cosas con respecto a los conflictos que enfrentamos, al espiritualismo, al emocionalismo, la forma equivocada de enfrentar la vida, llego al momento de decirle cuáles han sido las determinaciones más importantes de mi vida. Deben ser las suyas, son grandiosas. Primero observe un pasaje de la Escritura que no voy a hacer una exposición ahora, es materia de otra plática, pero no puedo dejar de leerla en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. En la primera carta, el apóstol Pedro habla de los enemigos de afuera. En su segunda carta, habla de los enemigos de dentro. La primera carta habla de la persecución del mundo. En la segunda carta habla de la persecución de su vieja naturaleza, de su viejo hombre. En el capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pedro dice algunas cosas muy interesantes que voy a leer para ustedes. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Note lo que dice, su divino poder, esto depende de Dios, aquí está la participación de Dios en forma extraordinaria, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios demanda. Ese versículo es verdad. No está allí para llenar espacio, es verdad. Dios nos ha dado por su poder, mediante el conocimiento de Cristo, todas las cosas que necesitamos para vivir, para su gloria, para su excelencia. Agrega luego los versículos 4 en adelante. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Versículo 5. Precisamente por eso, debido a esto, precisamente por el potencial que Dios le ha dado, precisamente por eso, este es nuestro deber. La primera parte es de Dios, pero luego ahora viene nuestro deber. Aquí es donde fallan muchos cristianos. El poder de Dios no falla, pero dice precisamente por eso, por el poder que le dio para tener todas las cosas que necesita para vivir conforme a la voluntad divina, precisamente por eso subraye la siguiente palabra: añadir. Esa es nuestra responsabilidad. Lo anterior fue de Dios. Esto es nuestro. Allí se divide el éxito de la vida cristiana. No dije la salvación. La salvación es todo lo que dijo anteriormente Pedro. En Él, por el conocimiento de Él. Pero precisamente por eso, eso es la salvación. Usted es salvo por la gracia de Dios. Nadie puede arrebatarle su salvación. Pero debido a que es salvo, usted y yo tenemos que hacer un serio esfuerzo. Por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud. El secreto del cambio de la vida de un simple cristiano que disfrutará de calles celestiales, que disfrutará de la eterna presencia de Dios, pero aquí vive una vida miserable, que es un mal ejemplo de la fe, que tiene creencias pero no vivencias. El punto de división es este versículo. Cada individuo que ha sido exitoso en su vida cristiana, que batalla pero tiene victoria, cada individuo que ha logrado aquello es una persona que a su simple fe, a la fe salvífica, a la fe que le lleva a adorar, a cantar, a orar, a creer un Dios, a esa simple fe le agrega virtud. Virtud es excelencia moral. Dije añadir, subraya aquello. Porque si usted es una mujer maltratada y no añade virtud, va a cantar bien, va a adorar bien y bien maltratada. Si usted es un joven que adora, canta, salta para Dios y no agrega virtud, su vida no va a ser exitosa. Necesita agregar. Y dice, pongan todo esfuerzo, esfuércense en agregar virtud. La virtud es la excelencia moral. La explico en mi serie titulada El Extraordinario Valor de los Valores. Allí explico lo que es virtud, qué es la excelencia moral, cuáles son los atributos que debe tener una persona, cómo formar su carácter, cómo mejorar su conciencia, cómo aprender a vivir para la gloria de Dios. No será mi explicación ahora. Pero para poder vivir esa vida de virtud, usted necesita tomar tremendas determinaciones. Frente a la encrucijada de la vida que se encuentre, decidiendo su profesión, decidiendo el trabajo, decidiendo si se casa o se queda soltero. Usted puede ser amargado, soltero, casado, viudo, divorciado, si toma malas decisiones. Usted puede vivir feliz, sano, enfermo, con enfermedad terminal, con trabajo, sin trabajo. Usted puede experimentar una vida fructífera si está enfrentando sus encrucijadas sabiamente, si toma la decisión de seguir el camino correcto. Por ello, estas determinaciones para vivir conforme a la voluntad divina son las que quiero compartir con ustedes. Determinaciones para vivir conforme a la voluntad divina, y este es mi primer principio. Vivir conforme a la voluntad de Dios no es natural. Debemos tomar la determinación de prepararnos sabiamente para poder vivir bíblicamente. Vivir conforme a la voluntad de Dios no es natural, en forma natural no cumplimos la voluntad de Dios. Nadie cumple la voluntad de Dios para asistir a una iglesia. No es natural, es la batalla entre su viejo y su nuevo hombre. Por eso al viejo hombre hay que relegarlo y al nuevo hombre hay que tomarlo para que tome la determinación de prepararse sabiamente para poder vivir bíblicamente. Y estas son las determinaciones más importantes de mi vida. Primero, con respecto a mi responsabilidad, estoy dispuesto a utilizar mis dones y talentos responsablemente, aunque el hacerlo me demande un mayor sacrificio. Escúcheme bien, querido. No hay nada más hermoso en la vida cristiana que la responsabilidad personal. Señor, tome la determinación, este va a ser un cambio en su vida. Señor, tú me salvaste, me diste maravillosas promesas. Mediante el conocimiento tuyo me has dado todo lo que necesito para yo poder vivir una vida de piedad. Y por eso tú me has dado dones y talentos. A todos nosotros Dios nos ha dado dones y talentos. Él reparte como Él quiere. Usted no debe orar por pedir dones porque usted conoce a Dios, porque el Espíritu Santo está en su vida. Usted tiene un don o dones. Todos tenemos. Las personas que son espectadoras en la vida cristiana, que nos sirven en sus congregaciones, que nos ayudan, que nos participan, que nos involucran, están cometiendo un terrible error que produce amargura. Es el error de encerrar su potencial y nunca utilizarlo. Los dones y talentos nos han sido dados a cada individuo. Si usted aceptó a Cristo, tiene un don. Él reparte como Él quiere. A cada uno en particular, Él se toma el trabajo de diseñar el don de acuerdo a mi vida, a mi integridad, a lo que yo soy como persona. Por eso le da un don o dones, dice, Él reparte como Él quiere a cada uno en particular, porque Él es Dios. Su decisión debe ser la siguiente: Señor, con respecto a mi responsabilidad, estoy dispuesto a utilizar mis dones y talentos responsablemente, aunque el hacerlo me demande un mayor sacrificio. Es difícil aquella determinación. Es más fácil estar sentado, escuchando, mirando. Pero la infelicidad de un individuo es no hacer aquello para lo cual Dios le capacitó. Usted se siente infeliz cuando el talento que Dios le ha dado no lo ha utilizado. Si usted no utiliza sus dones, se convierte en crítico de la iglesia. Usted está mirando y observando, ¿y por qué no hacen esto aquí? ¿Por qué no hacen esto allá? Y llegué y estaba sucio, ¿y por qué no limpia? Comienza todo un mundo crítico. Hay cristianos de graderías, hay cristianos de tribuna, hay cristianos de palco. Que cuando está el torero, allí estábamos en Anolaima y vi allí una pequeña corrida de toro. La gente está gritando, dale torero, dale, acércate al toro, cobarde. Especialmente los borrachos, ¿cierto? Dale, cobarde, dice. ¡Mátalo! Y usted vio en televisión cuando un toro saltó a la gradería. Todos los toreros de tribuna salieron disparados a esconderse. Me decía un amigo que es ganadero, me decía, un día estábamos así en una corrida de toros y un amigo mío era dueño de la ganadería que se estaba presentando allí. Estaba sentada al lado de la esposa y dice, de repente salta uno de sus toros y le cae justo a ella. Es muy fácil criticar. Sirvan de esta manera. ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué hacen esto? Otra cosa es vivirlo. Otra cosa es servir, meterse. Su vida crecerá. Usted nunca será el mismo cuando empiece a enseñar, a servir, a dar, a compartir con los demás. Usted será un mendigo evangélico cuando espera que lo sirvan. Esta es una decisión tremenda. Con respecto a mi responsabilidad, estoy dispuesto a utilizar mis dones y talentos responsablemente, aunque el hacerlo me demande un mayor sacrificio. Segundo, le garantizo que se va a poner cada vez más difícil. Si esa era difícil, espere la segunda. Con respecto a mi obediencia, estoy dispuesto a hacer lo que tú me mandes, aunque no siempre me agrade. Qué grandioso es vivir así. Es muy difícil. Nosotros queremos las cosas cuando queremos, como queremos. Algunos nunca dejaron de ser bebés. El bebé nace y quiere gratificación inmediata. Él no quiere horarios en su comida. Él no quiere dormir en la cama. Quiere dormir en los brazos de mamá. Él quiere comer cuando quiere. A él le interesa el arete que tiene la mamá en la oreja, aunque le tire la oreja. A él le interesa el pelo, los lentes. Le interesa todo. Le hace levantarse cuando a él le da la gana. Y algunos lo siguen haciendo hasta viejo. Todo debido a la gratificación inmediata. Porque nos encanta que se hagan las cosas como nosotros queremos, y Dios tiene formas extraordinarias de hacer cosas diferentes a las nuestras. Y sabe que Él nunca se equivoca. Sus caminos por momentos son inciertos para nosotros. La forma, lo que Él pide. David era muy joven para enfrentar a un gigante, pero Dios lo eligió. Elizabeth era muy vieja para tener un bebé, pero Dios la eligió. María era muy joven para tener a Jesús, pero Dios la eligió. Dios manda, y cuando Él manda, siempre apoya. Él nunca lo deja solo. Cuando usted le obedece, usted está seguro. Aunque sea ridícula su orden, aunque le mande a dar vueltas alrededor de una ciudad, vueltas y vueltas, y una, dos, cinco, seis, y luego todos griten. Y si usted no le cree a Dios, está pensando, este está loco. Si no hemos podido entrar a esta ciudad con armas, con ejército, ¿cómo van a caer las murallas gritando? Pero cuando Dios da una orden, escúcheme, aunque sea ridícula, cúmplala. Le va a ir bien. Cuando Dios dice ninguna palabra, jóvenes, señoritas, adolescentes, cuando Dios dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, palabra que lleva putrefacción, es un dardo, un ataque. Cuando usted tenga la intención de maltratar a su madre, porque ahora es más grande que ella, y porque ella le dio de comer y le dio leche materna, y ahora es más grande que ella, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No maltrate a su madre. No insulte a su padre. Padres, no maltraten a sus hijos. Cónyuges, no se maltraten. Cuando Dios dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, no es normal. Es ridículo para nosotros. ¿Cómo voy a callar? Me va a pisotear. Pero cuando Dios le entrega la fórmula, es correcta. Con respecto a mi obediencia, estoy dispuesto a hacer lo que tú mandes, aunque no siempre me agrade. A veces es más agradable pecar, pero es mejor obedecer. Tercero, le dije que se ponía difícil. Tercero, con respecto a mi gratitud, estoy dispuesto a recibir lo que tú me des, aunque no sea siempre lo que yo tanto he anhelado. Estoy dispuesto a recibir lo que tú me des. Señor, si viene de tu mano, lo recibo. ¿Usted cree que ha sido fácil para nosotros este último año tener gratitud cuando uno ve ausencia de gratitud? Es fácil ver gratitud y sentirse grato, pero cuando usted ve ingratitud, la tendencia es a sentir lo mismo. Hay cosas que Dios hace Y tenemos que responder con gratitud. Estoy dispuesto a recibir lo que tú me des, aunque no sea siempre lo que yo he anhelado. Usted no sabe los sueños que he tenido de ayudar a América Latina. Y usted no sabe cuántas veces el Señor me ha dicho no. Y uno tiene que decir, Señor, si tú lo decides, gracias. No importa lo que tú digas, gracias. Cuarto, con respecto a mi sumisión, estoy dispuesto a someterme y aceptar no tener lo que tú no planificaste que tenga, aunque yo quiera tenerlo. Esta es una de las cosas más difíciles de la vida. Estoy dispuesto, Señor, a someterme a tus planes, a tus propósitos. Yo quiero alcanzar esto. Tengo buenas intenciones con respecto a mi sumisión. Yo estoy dispuesto a someterme. Lo que tú digas, Señor, acepto. No tengo un hijo agradecido. Se fue, rebelde. Lo acepto, Señor. No es lo que quisiera. Se fue papá. Dejó a mamá sola. No manda dinero. No ayuda en nada. No lo quisiera, Señor. Lo acepto. La aceptación de los planes divinos es algo extraordinario. Que aprendemos a evitar todo el resentimiento de nuestra vida y aprendemos a someternos a alguien que nunca se equivoca. Algunas mujeres viven rogando a un marido alcohólico, adúltero, o viceversa, algunos hombres rogando a una mujer adúltera cuando tiene que dejarla ir. No puede tener un matrimonio saludable en medio de la violencia y el pecado. Tiene que someterse a Dios, de confrontar la situación. Quinto, con respecto a mi aceptación, estoy dispuesto a aceptar los sufrimientos que Dios permita que sufra, aunque yo no lo crea necesario. Hay algo extraño como Dios opera, querido. Pero hay lecciones que nunca aprenderá si no la aprende en el salón de clases del sufrimiento. Usted sabe lo que estoy hablando. Usted nunca sería la mujer que es si no hubiera pasado por la dura lección del sufrimiento. Yo no soy el hombre que soy sin sufrimiento. Hay lecciones que aprender en medio del más terrible sufrimiento. Las marcas del sufrimiento nos ayudan cuando sabemos entender que Dios está trabajando en nuestra vida. El sufrimiento es un curso obligatorio de la universidad divina. Nadie se gradúa de una vida de éxito sin sufrir. Hay sufrimiento que buscamos y que podemos evitar, y hay sufrimiento que no queremos, que odiamos y necesitamos. Dios trabaja de maneras extraordinarias. Johnny Erickson Tada puede darle una lección en sufrimiento. Hace algunos días atrás estaba escuchando un programa de radio donde la estaban entrevistando. Estuve una vez en un país junto a ella. Nunca había visto tantas sillas de rueda en un lugar y tantas personas discapacitadas en mi vida. Y miré el lugar y lloré por un momento. Y después, cuando los escuché, me pregunté, ¿por qué estoy llorando? Porque cuando se subió Johnny Erickson Tada y contó su historia, se tiró un clavado, su cabeza chocó sobre algo duro en el mar, quedó paralizada del cuello hacia abajo. Y dice que mientras sonaba la sirena de la ambulancia que le llevaban, ella iba pensando, yo conozco a Cristo, Él me va a sacar. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé quién es Él, Él me va a sanar. Nunca sanó. Va a morir parapléjica. Nunca. Johnny Erickson Tada tiene un ministerio que ayuda a miles, millones de personas discapacitadas a aprender que para Dios nunca existe un discapacitado, que para Dios utiliza todo lo que hay en nosotros, lo que le brindemos, lo que le demos. Bríndele sus manos, sus piernas, su mente, su inteligencia, su trabajo, sus esfuerzos, su familia, sus hijos. Involucre a sus hijos allá. Están cantándole a Dios, no están viendo películas. Haga el sacrificio de que sus hijos comiencen a crecer, porque la vida es injusta. Que crezcan en el amor de Dios. Y allí aprendemos lecciones increíbles. Yo le dije al Señor alguna vez: ¿estás seguro que no me confundiste con otro? Cuando el Señor me ha permitido sufrir, cuando uno de mis hijos se apartó del Señor gravemente, seriamente, lloramos con mi esposa y le preguntamos mil veces: ¿por qué? ¿Por qué? Hasta que leí un pasaje de las Escrituras, que tengo un sermón que se titula A acomodar a los afligidos, porque los profetas de antaño tenían la obligación de, mientras predicaban, acomodar a los afligidos o afligir a los cómodos. Hoy estoy afligiendo a los cómodos. En mi sermón sobre acomodar a los afligidos hablo del sufrimiento. Cuando chiquito yo aprendí un trabalenguas, y esa fue la lección que aprendí en medio de todo este proceso de dolor con mi hijo rebelde. Yo aprendí un trabalenguas desde chiquito que decía: Pedro, Pablo, Pérez, Pereira, pobre pintor portugués, pinta paisaje por poca plata para pagar pasaje para pasear por París. Y cuando leí la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que mediante el consuelo que nosotros hemos recibido aprendamos a consolar a otros. Yo dije: este es otro trabalengua. Pero de aquella extraordinaria trabalengua que aprendí a decir, y que era simplemente para que me enseñen a pronunciar bien la letra P, del trabalengua del apóstol Pablo aprendí que cada vez que sufre, usted es candidato a dos cosas: candidato a la consolación divina y candidato a un milagro divino. Si en medio de su sufrimiento usted se revela, usted no ha aprendido a vivir. En medio del sufrimiento, querido joven, así como lo tuve yo como muchacho, aprenda a aferrarse de aquel que nunca se equivoca. Aunque todas sus amigas no sean vírgenes y le ridiculicen, afírmese de Dios. Le va a ir bien en la vida. Cuando le está dejando a su marido, no reaccione inapropiadamente, reaccione sabiamente. Con respecto a mi aceptación, Señor, estoy dispuesto a aceptar los sufrimientos que Dios permita que sufra, aunque yo no los crea necesario. En estos días, en nuestra corporación de ayuda a la familia, estamos sufriendo. Con lágrimas en mis ojos despedí a mis tres hijos. Los tres están sin trabajo ahora. No tenemos recursos. Cada día que iba a mi casa en el automóvil le decía al Señor: Señor, otra vez la canción del folclore chileno, ¿estás seguro que no me confundiste con otro? Yo soy David Ormachea, Señor. Yo ayudo a millones de personas. ¿Qué te pasó? Yo sé que usted también se pregunta cosas y no tiene respuesta. Porque hay sufrimientos en que no hay respuestas humanas. Es todo de Dios. Es todo de Él. Le dije que cada vez se ponía más difícil y también cumplir con el tiempo se me está poniendo más difícil. Sexto lugar, con respecto a mi contentamiento, estoy dispuesto. Qué lindo es esto. Con respecto a mi contentamiento, estoy dispuesto a disfrutar lo que me das y renunciar a lo que tú has determinado quitar, aunque no sea fácil. Esto es complicado. Hay veces que Dios determina quitarnos algo. Renunciar a lo que Dios nos ha dado cuando Él ha determinado quitarlo es tremendo. A veces, como una mujer que me escribió hace 3 semanas desde Perú, a veces es la pérdida de un hijo. Una jovencita que abracé anoche y que tuvo una pérdida en su embarazo de 4 meses. A veces Dios demanda cosas que Él nos ha dado. Yo aprendí una lección extraordinaria. Leyendo un libro, alguien dijo: he aprendido a tener todas las cosas sueltas. Este es mi consejo: tenga todo suelto. No se aferre a nada. Usted maneja un lindo automóvil hoy, no sabe si lo va a manejar mañana. Usted tiene una linda finca y por irse a la finca, vivir disfrutando y no ayudar a la gente, usted no sabe si va a tener la finca. Dice ese escritor: aprendí a tener todas las cosas sueltas, de tal manera que cuando Dios me las pida, yo no me lastime. No dice que Dios me lastime. Somos nosotros que los aferramos de todo. Hay personas que tienen recursos para que las congregaciones, los ministerios sigan adelante. No ofrendan, no ayudan, se aferran de las cosas. No se puede vivir así. Con respecto a mi contentamiento, estoy dispuesto a disfrutar lo que me das. Voy a tener las cosas sueltas para que cuando tú me las pidas, yo no me hiera. Tenga todo suelto: sus hijos, su marido, su mujer, sus posesiones, su casa, su automóvil. Todo suelto. Úselo para Dios. Con respecto a mi contentamiento, estoy dispuesto a disfrutar lo que tú me das y renunciar a lo que tú has determinado de quitar, aunque no sea fácil. Séptimo, con respecto a mi servicio, estoy dispuesto a ayudar y servir a los demás, aunque nadie lo haga conmigo. Difícil, ¿no? A todos nos encanta que nos sirvan. Algunos de ustedes tal vez no tienen una buena actitud en una fila afuera y no saben que el que le está apurando, apure, está desde las 7 de la mañana allí haciendo lo mismo, apure. En vez de estar una hora parado allí, ¿podría usted venir a las 7 de la mañana y decirle: yo te reemplazo hoy, tú esperas solo una hora ya? Siga. Señor, estoy dispuesto a servir aunque nadie lo haga conmigo. Usted sabe lo que dijo Jesús: yo no vine para ser servido, yo vine para servir. El maestro nos dio ejemplo. Aprenda a servir, sirva en su casa. Hijos, sirvan a sus padres. Alguna vez, sírvanle. en la iglesia sirva. Octavo, con respecto a mi mayordomía. Estoy dispuesto a preocuparme integralmente de mi vida, aunque otros no lo hagan. No importa qué basura coman los demás, si usted tiene sobrepeso, usted preocúpese de su vida. Usted sea un buen mayordomo. No importa qué hagan los demás. Esté dispuesto a preocuparse integralmente de su vida. No solo de cantar, no solo de su espíritu, también de sus emociones, también de su cuerpo. Haga ejercicios. ¿Está metida en un mundo depresivo? Haga ejercicios. Salga a pasear. No dedique su vida solo a sus hijos. La razón de su existencia no son sus hijos. Tenga tiempo, tenga horarios. Mándelos a dormir temprano. Descanse. Lea un libro. Pasee. Corra en un parque. Lea. Preocúpese integralmente de su vida. Noveno. Con respecto a mi actitud, estoy dispuesto a elegir ver la vida en forma positiva, aunque me rodee el pesimismo. Vea la vida positiva. Vea todo lo que Dios le ha dado. Vea la abundancia que ha recibido. ¿Tiene ojos para ver? Dele gracias a Dios. ¿Tiene salud? ¿Tiene piernas? ¿Puede caminar? ¿Puede correr? ¿Puede agacharse? ¿Puede sentarse? ¿Puede abrazar a las personas? ¿Tiene sensibilidad en sus manos? ¿Todavía sus ojos ven? ¡Dele gracias a Dios! Aprenda a ser agradecido. No hay nada que duela más al corazón de Dios que hijos mal agradecidos. Sana a 10 y le agradece uno. Usted mire cuántos beneficios ha recibido de Dios. Agradezca por esta congregación. Agradezca por sus líderes. Esté contento. Sirva con alegría. Traiga a sus hijitos. Estuve allí y vinieron todas las memorias de mi vivencia como niño en la iglesia. Sus hijitos cantando verdades, cantando principios. Usted no sabe el bien que le hace. Elija una buena actitud. Finalmente, con respecto a mi propósito, estoy dispuesto a elegir vivir para la gloria de Dios, aunque nadie más lo elija. De esa manera he terminado alguna de mis pláticas, porque creo que es una de las decisiones más importantes. Vivir para la gloria de Dios es vivir de tal forma, haciendo su voluntad, de tal forma que Dios se sienta contento. Que cuando sus compañeros de trabajo lo vean a usted trabajando con diligencia, respetando a los demás, siendo una persona que respeta, que es una persona responsable, la persona diga: oye, ¿y tú por qué eres así? Tú eres diferente a los demás. Que cuando empieza un noviazgo con una chica, ella le diga: tú eres diferente a todos. Tú no me has tocado el cuerpo. Tú no has jugado con mis sentimientos. Tú no estás tratando de excitarme. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque ese joven decidió vivir para la gloria de Dios. ¿Sabe por qué un comerciante es íntegro? Porque ese comerciante decidió vivir para la gloria de Dios. ¿Sabe por qué ese abogado es justo? Porque decidió vivir para la gloria de Dios. ¿Sabe por qué el padre actúa bien? ¿Por qué la madre? ¿Por qué los hijos actúan bien? Porque decidieron vivir para la gloria de Dios. Por eso la decisión más importante de su vida después de aceptar a Jesucristo es decir: estoy dispuesto, Señor, a elegir vivir para la gloria tuya, aunque nadie más lo elija. Se lo garantizo. escuche este sermón, las tres partes, no una, 7 veces. Tome notas cada vez y comience todo un proceso de cambio. Le garantizo que habrá un cambio extraordinario en su vida. Y usted será una persona que, debido a la presencia divina, ha recibido una extraordinaria transformación humana y aprenderá cómo vivir una excelente vida nueva con el mismo viejo hombre. Muchas gracias, querido. Solo voy a pedir que se pongan de pie un minutito. Nosotros amamos las familias y las congregaciones. Y cada vez que nos toca regresarnos, quedamos divididos. Y ustedes han sido una audiencia extraordinaria. Mucho amor, mucho respeto, mucho cariño. Así que muchas gracias, querido Pastor Andrés, por darme el privilegio de servirles. Pastora Rocío y todo su equipo. Muchas gracias a ustedes, queridos, por permitirme compartir con ustedes la palabra del Señor. Incline su cabeza un momentito. Señor, aquí hay personas que serán transformadas por tu palabra. Hay personas que recibirán milagros, se irán sanos de este lugar por la proclamación de tu palabra. Hay otros, Señor, que se irán sanos de sus emociones por tu palabra. Hay muchos que transformarán su vida por la aplicación de tu palabra. Hay otros que tendrán que seguir sufriendo por desechar la aplicación de tu palabra. Señor, te doy gracias por este privilegio de servir a mis hermanos y ayudarles a cruzar estas duras encrucijadas de la vida, y que esta plática no solo quede grabada en sus mentes, sino también en sus corazones, y le motive a aprender a vivir para tu gloria y, debido a tu presencia en sus vidas, vivir una vida de excelencia. Recibe nuestra gratitud, Señor, por habernos salvado. Gracias sean dadas a nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendice con toda bendición espiritual. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muchas gracias, querido.
Yo quiero orar por el pastor o por el doctor, si extendemos las manos hacia él, lo mismo, si nos acompaña aquí al frente. Hemos sido realmente honrados, bendecidos este tiempo, y solo ustedes tienen el privilegio de ser los que los bendicen en oración. Extiendan las manos, Señor, gracias. Porque no nos habla una persona, Señor, de un libro, de vivencias de otros, sino de la experiencia suya. Y te damos gracias, Señor, por este año difícil. Te damos gracias, Padre Dios, porque los cielos se abren, pero también los cielos se cierran. Y lo importante, Señor, es ver nuestra actitud. Y gracias, Padre Dios, porque lo que le da peso a esta palabra, Señor, es precisamente una actitud de gratitud, de alabanza, de confianza en ti. No siempre entendemos tus caminos, pero como el mismo doctor nos decía, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Hoy, Señor, queremos decirte gracias, pero también como iglesia, como personas que hemos estado sentados en la mesa, queremos proclamar, Señor, tu bendición. Queremos pedirte, Señor, que tú tengas en cuenta este ministerio que ha bendecido a Latinoamérica, al mundo entero, Señor, sin intención oculta, Oramos, Padre Dios, que tú traigas las riquezas del norte, del sur, del oriente, del occidente. Oramos, Padre Dios, también que estos libros puedan seguir bendiciendo personas. Declaramos sabiduría aún mayor todavía. Nuevos libros, Señor. Mientras haya vida, Señor, queremos servirte. Bendecimos este ministerio, Señor. Bendecimos a sus familias, bendecimos sus hijos. Y declaramos, Señor, que tú estás con ellos. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y todo saldrá bien. En el nombre de Cristo Jesús. Y otra palabra que tú nos das, a ti o a ustedes todo les sale bien. Señor, hoy lo declaramos sobre sus vidas. A ellos todo les sale bien. En el nombre de Jesús, porque tú siempre sales ganando. Gracias, Señor. Amén. Un aplauso para ellos.
Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor.